le decía acerca de la importancia del periodismo en esta encrucijada del mundo y especialmente en la encrucijada que está viviendo nuestra región, nuestra Latinoamérica. Recibo con mucho gusto aquí en El Acento, los micrófonos del Acento, a Evo Morales Ayma, primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y ahora expresidente después del golpe de Estado en su contra en 2019. Expresidente Evo, ¿cómo está? Buena tarde.
Muchas gracias, buenas tardes, gracias por el contacto.
Gracias.
A este medio de comunicación, un saludo a toda la amable audiencia.
Preguntarle, señor Evo Morales, acerca de estos momentos y estas horas difíciles que se están viviendo en Bolivia, allí en su país. El presidente de Colombia, me gustaría comenzar hablando de definiciones. Evo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, describió la situación en Bolivia actual como una insurrección popular y una respuesta a la soberbia geopolítica, mientras presidentes de derecha la calificaron de crisis humanitaria. Para usted, ¿cómo es, cómo definiría la actual crisis que vive Bolivia?
Es una sublevación del evento popular a la cabeza del evento indígena. Por supuesto, grupos de profesionales, intelectuales comprometidos con la amada, con nuestra amada Bolivia, se sublevan contra un modelo neoliberal y contra el gobierno neocolonial.
Ahora, ¿qué hay detrás?
Después de jurar,
sí, señor Evo.
Si después de jurar, como presidente, el 8 de noviembre del año pasado, diciembre, emite un decreto supremo 5503. No un decreto contra el movimiento popular. Si hablamos del sector obrero, libre contratación. Si hablamos del productor agropecuario, libre importación con arancel cero. ¿No? Eliminar el régimen simplificado para el pequeño comerciante. Navidades, Año Nuevo, pasamos en emergencia, movilizados. Enero, el pueblo se levanta y hace abrogar el decreto supremo. Hace un mes y medio, una nueva ley. Ley 1720 para convertir al pequeño propietario agrícola a mediano. Y es inconstitucional. El pequeño propietario agrario, el pequeño, reconocido como patrimonio familiar. Además de eso, es inembargable e indivisible esta propiedad. Y cuando ya aparece como mediana propiedad, tiene que pagar impuestos por hectárea. Y además de eso, pues evidentemente acceso al crédito, sin acceso al crédito, para hipotecar. Y si no paga su deuda, pierde su tierra, sometido a las normas para mediana y gran propiedad, la FES, función económica social. Si no cumple con la función social económica, pierde. Es decir, concentrar la pequeña propiedad en manos de los banqueros, los terratenientes. Entonces, ya desde hace un mes y medio se moviliza el pequeño y mediano propiedad y hace 5 días abroga la ley. Se está siendo derrotado. Lanza un estado de excepción de facto. Militares, policía, el de viernes, sábado. Y el pueblo derrota. En este momento, dirigentes con orden de aprehensión como ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. 7 dirigentes, todos aymaras, con mandatos de aprehensión. Cerca de 200 detenidos, varios heridos, con balines, no con balas, con balines. Así no se gobierna. Todo para defender, todo para evitar que no se privaticen los servicios básicos. Por constitución, luz, telecomunicación, agua, los otros servicios básicos es un derecho humano. Para evitar la privatización de salud y educación. Especialmente para que no se entregue nuevamente litio, hidrocarburos, petróleo a las transnacionales. Entonces, por eso digo, una sublevación contra el modelo neoliberal. Y ahora quieren proscribir al movimiento político más grande de la historia. Y hizo mucha historia en 14 años. 14 años no faltaba gasolina. 14 años no faltaba dólar. 14 años no faltaba comida. 14 años no había inflación. Entonces, y ahora después de golpe, un desastre económico. Entonces, si Evo sigue siendo el debate vigente, es que el pueblo recuerda los 14 años. Yo goberné con las leyes de mis antepasados. No mentir, no robar, ni ser rojo. Amazuba, Amayuya, Amajella. Si Rodrigo Paz y su gobierno gobernarían con no mentir, no robar, ni ser rojo, estaría bien. Porque aquí es una corrupción institucionalizada. Ni que se te tema del narcotráfico.
Evo, ¿qué es lo que usted ve que está en juego no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica?
A ver, en el nuevo contexto geopolítico mundial, el imperio norteamericano ya no es una potencia internacional. El 30 de noviembre del año pasado, Donald Trump reconoce ese repliegue a América Latina con su doctrina Monroe y América para los americanos. Ya la Guerra Fría ya no está en vigencia, pero sigue en vigencia Plan Cóndor. Yo me acuerdo de jovenzuelo, adolescente, ¿no? A los líderes políticos de izquierda, líderes sindicales de izquierda, antiimperialistas, ejecutaban los coroneles y generales. Y ahora el Plan Cóndor está siendo ejecutado por jueces fiscales, lofer. Somos víctimas de eso. Pero el imperio está total decadencia. ¿Por qué digo que está en decadencia? Sobre todo en Irán. Claro, quería tener el control del petróleo venezolano y el petróleo de Irán fracasó. ¿No? En Irán, perdón, en Venezuela solo secuestró al hermano Maduro, ilegalmente, una acción política. Entonces, yo veo en este momento el imperio norteamericano ya no es una potencia. Sin OTAN, yo decía, OTAN era como su ministerio de guerra de Donald Trump. Sin OTAN, no es poder militar Estados Unidos. Sin dólar, tampoco es hegemonía mundial, porque el BRICS está derrotando en algunos países. Entonces, sus gobiernos serviles, como de Argentina, como de Bolivia, como de Chile, como de Ecuador, se aplazaron en corto tiempo. 70% desaprueban. Aquí en 6 meses, 70% desaprueban. Igual en Argentina, yo leí una encuesta de Estados Unidos, 75% de estadounidenses piden destitución a Donald Trump. En las elecciones que vienen, ¿qué pasará? Entonces, yo veo que la fortaleza de los pueblos, los movimientos sociales, ojalá a Sudamérica vuelvan como a tiempo de Chávez, Lula, Correa, Kirchner o Cristina o Evo Morales, ¿no? Esa es la esperanza. Esta batalla no está perdida. Y los pueblos se levantan. Aquí, repito, una sublevación frente a un gobierno sometido al imperio norteamericano.
Evo, ¿ve el riesgo de que esto que está ocurriendo en Bolivia sea un ejemplo por toda América Latina, considerando lo que usted menciona y lo que hemos visto? Este ataque militar contra Venezuela, el asedio contra Cuba. ¿Cree que el ejemplo de Bolivia, hay riesgo de que el ejemplo de Bolivia se siga por toda la región, Evo?
Mira, cuando los pueblos se liberan democráticamente, bloqueo económico, no intervención militar, base militar, golpe de Estado. Eso no es democracia. Presidente de Estados Unidos, con presidente de Israel, más Milei y sus amigos de Sudamérica, no les interesa la vida, no les interesa la humanidad. No buscan soluciones, paz con justicia social. Solamente quiero decir, ha llegado ayer un Twitter de un militar, dice, el líder del ejército privado más grande del mundo, Eric Prince, le pidió al gobierno de Donald Trump impedir que el pedófilo Evo Morales logre consumar un golpe de Estado. Bolivia tuvo elecciones, Rodrigo Paz ganó. No dejen que los narcos no deroguen. Imagínense, otro argentino, Fernando Carinedo, Celinedo, perdón, en su tweet del 14 de mayo, ¿qué dice? La fuerza de plata del narco, movilizaciones vos, narco pedófilo, tic-tac. Es como decir, el narco pedófilo tiene días contados. Nos acusan narcotraficantes, financia. Hace un momento llegó productos para que podamos sobrevivir acá con un pequeño equipo de seguridad, unos 20 personas adentro y afuera, como 2.000 compañeros. Entonces, pero acusan financiado por narcotráfico, narcotraficantes, y convocan a los narcos. ¡Qué contradicción! Eso se vive en Bolivia. Pues la única forma de cómo pacificar Bolivia, en este momento es que respetando la constitución, que significa no se privatice los recursos naturales, no se privatice salud, la educación y no se privatice los servicios básicos.
Evo, usted denunció recientemente que Estados Unidos le ordenó al gobierno de Rodrigo Paz detenerlo o matarlo. En este momento, Evo, ¿teme usted por su vida y cuál sería el objetivo de Estados Unidos con estas acciones, Evo?
Hace 2 semanas llegó el comandante del Comando Sur de Estados Unidos a Bolivia. Se reunió con el mando militar. No tengo los resultados. Hace 3-4 días, 3 miembros del Comando Sur visitando cuarteles, pidiendo qué les falta, quiere equipar. ¿Para qué equipar? Bueno, para que las Fuerzas Armadas enfrenten al movimiento popular, al movimiento indígena. Estados Unidos, ¿qué enseña a las Fuerzas Armadas? Que los enemigos internos de las Fuerzas Armadas es el movimiento indígena, es el movimiento obrero. Su doctrina ahí. Por eso la DEA. No la DEA. Entonces, cuando el 27 de octubre de 2024 intentaron detenerme, militares, policías, con 3 helicópteros acompañados. En uno de los helicópteros estaba siendo piloteado por un colombiano. Yo preguntaba, porque hay buenos pilotos, mis pilotos me informan, ¿por qué un piloto colombiano de civil, no con un helicóptero del Estado, de la Fuerza Aérea Boliviana? Me dice, los policías se contrataron. Bueno, ¿acaso la policía manda a las Fuerzas Armadas? Me pregunta. Pero pasa un poco tiempo, ese colombiano decía, va, hizo investigar, hizo averiguar. CIA conduciendo. Estoy hablando del gobierno de Lucho Arce. ¿Ah? Se ha derechizado, nos ha traicionado. Ahora con la derecha, un gobierno sometido al imperio, peor todavía. No sabemos qué instrucciones, pero este decreto que comentaba hace un momento, 5503, redactado por los norteamericanos. Estos decretos llegan ahora de Estados Unidos. Entonces, son diferencias de carácter ideológico, programático, es una lucha de clases. Y aquí el movimiento indígena. Bolivia tiene población mayoritariamente indígena. Pues defender nuestro derecho. No acepta que los llamados indios indígenas nos dicen demonios salvajes. En 14 usamos mucha esperanza. Eso no nos perdona. Sin embargo, estamos unidos. Esta dura batalla para garantizar dignidad, soberanía política y económica para el pueblo boliviano, no solamente para el movimiento indígena.
En este sentido, Evo, ¿qué papel juegan México y Brasil como dique o muro de contención contra el avance de la derecha en Latinoamérica? Evo.
Bueno, con México, con Argentina, durante el golpe de Estado me salvaron la vida. Yo tengo mucho respeto, mucha admiración al expresidente de México. Impresionante la operación que me salvaron. Si no era México, acababan con la vida, porque el plan era acabar con la vida. Más de 10.000 compañeros en horas concentrados, tomar el aeropuerto para que entre el avión de México que me saque de Bolivia, ¿no? Y qué bueno sería, así como hermano Petro, mensajes de defensa al pueblo. En ese momento comentaba con mis compañeros, mensajes que caen muy bien al movimiento popular, al movimiento indígena. Si Petro fuera candidato a presidente en Bolivia, a cualquier candidato de la izquierda ganaría Petro. Y estoy muy agradecido por esos mensajes de expresidentes, los movimientos sociales, alienta bastante, porque la lucha de los pueblos, la unidad de los pueblos es triunfo ante el imperio.
Evo, sí.
La lucha de movimientos sociales es garantía para los pueblos. Solo el pueblo defiende al pueblo.
En este momento y en estas horas que está viviendo Bolivia, y sobre todo usted, Evo, que vivió este golpe en su contra en 2019, ahora nuevamente lo ponen en el epicentro de esto que está ocurriendo con estas movilizaciones, con los bloqueos. ¿Qué le diría, qué denunciaría a nivel a quienes lo están escuchando en todo el mundo, Evo, sobre la situación que se vive en Bolivia, sobre esta crisis que se vive en Bolivia y sobre todo en cuanto a usted mismo, por estas denuncias que hacía sobre las órdenes que hay, que usted denunció, para detenerlo o matarlo? ¿Cuál es la denuncia que haría en este momento a nivel internacional hacia el mundo, Evo?
De la lucha social sindical a gestión presidencial. De la gestión presidencial con resultados, junto al movimiento indígena, junto a los distintos movimientos sociales, estuvimos al lado correcto, del lado correcto de la historia. Yo no me voy de Bolivia. Acá voy a acompañar, mientras tenga la vida y el destino me acompañe, a mi pueblo. Vengo del movimiento indígena, soy aymara, junto a otros sectores sociales. Aporté lo que puedo y ahora les toca a las nuevas generaciones. Pero que esta convocatoria a las movilizaciones es la Central Obrera Boliviana, es las confederaciones, no es de Evo Morales. Claro, tenemos muchos o algunos dirigentes en los distintos sectores sociales, ¿no? Y con la COP, con todos los sectores sociales, coincidimos en las políticas económicas, en los programas sociales, en las reivindicaciones culturales, en las transformaciones económicas, y cómo reactivar el aparato productivo, cómo enfrentar con un plan el déficit fiscal, cómo cambiar la matriz energética. Esa es nuestra coincidencia total. Por eso somos pueblo a pueblo, distintos sectores sociales. Entonces, en esa lucha, pues que no confunda, ¿no? El gobierno dice, el Evo financia, el Evo paga los narcos. Repito una vez, a ver, dice, todo financiado por narcotráfico. Y después, a eso financiado por narcotráfico, le convocan al diálogo, ¿cómo es eso? Ah, son narcotraficantes. Y convocan a los narcotraficantes al diálogo. Por eso digo, no se gobierna con mentira, no se gobierna con robando y no se gobierna, sobre todo, engañando al pueblo o mediante la flojera. Yo trabajaba, ¿no? Desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11, 12, a veces hasta la 1 de la mañana. Pero política es servicio y no negocio. Para mí política es hacer patria y no hacer plata.
Evo Morales Ayma, primer presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y ahora también ex presidente. Le agradezco por este tiempo para Imer Noticias, para El Acento. Gracias, Evo.
Muchas gracias por su contacto. Nuevamente un saludo a toda la amable audiencia de este medio de comunicación. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.
También un agradecimiento y así vamos también informándole a usted que nos está escuchando las voces, todas las voces que están implicadas en estos hechos, en esta historia que se escribe allá en Bolivia.